Buenas tardes. Bueno, pues tenemos en esta tarde de domingo aquí al profesor Juan Ramón Capella de la Universidad de Barcelona, catedrático de Filosofía del Derecho, que ha sido, pues, sigue siendo, pero es que ya ha sido históricamente una de las grandes figuras de la filosofía del derecho en España. Siempre se ha dicho que había como en la oposición democrática tres grandes figuras, que eran Elías Díaz, Juan Ramón Capella y Luis García San Miguel, en los primeros que rompen lo que había sido la filosofía del derecho en España. Y ha hecho una gran obra, porque Juan Ramón durante mucho tiempo tuvo una cierta prevención a publicar, desde aquel libro que tuvo tanta fama, sobre el problema del Estado, la extinción del Estado, la desaparición del derecho, otros trabajos sobre derecho y lenguaje, pero a partir de un determinado momento parece que ha tomado carrerilla, desde Los Ciudadanos, Siervos, después Grandes Esperanzas, después Fruta Prohibida, después El Aprendizaje del Aprendizaje, y ahora ha coordinado un libro que es por el que está hoy con nosotros, publicado también en Editorial Trota como los anteriores, que se llama Las sombras del sistema constitucional español. Es un libro donde Juan Ramón escribe el prólogo, el primer trabajo, y hace de editor del libro. Quizá podríamos empezar, pues un poco por la frase, las sombras, ¿no? Me gustaría leer un momento determinado donde se dice algo que me parece muy importante. Sobre los derechos se han escrito bibliotecas enteras, pero la luz de las libertades y los derechos deslumbra y dificulta ver, sobre todo espejeados por la industria mediática, por el incesante bombardeo retórico acerca de las bondades de la democracia española, las zonas de sombra de la Constitución y del sistema político. Este libro pretende contribuir a hacer visibles algunas de esas zonas de sombra. Entonces, ¿cómo fue que se te ocurrió este enfoque, digamos?
Bueno, Antonio, es fácil de entender. Estaba claro que nos aproximábamos a una de esas ocasiones de escenificación de un aniversario, uno de esos fastos de lo que podríamos llamar el Estado Teatro, que es una categoría conceptual que usan los antropólogos, muy interesante para entender fenómenos políticos. Y en esa conmemoración es evidente que se iba a hablar de la Constitución, y probablemente se iba a hablar desde el punto de vista habitual, es decir, en cierto modo convirtiéndola en un objeto de culto laico, en nuestro principal objeto de culto laico. Claro, una constitución es ya de por sí una norma jurídica muy especial no solamente porque contiene catálogos de derechos y estructura la organización de los poderes del Estado, sino también y sobre todo, en cierto sentido, porque es una norma particularmente intocable, en el sentido de que los procedimientos para modificar la Constitución, y sobre todo para obtener modificaciones sustanciales de ella, son procedimientos reforzados, difíciles de cumplir en circunstancias normales. Claro, si se suma el carácter propiamente de difícil modificación de la Constitución, con una apologética de ella que la convierte en intangible, nos encontramos con que ese objeto laico, que es la Constitución, puede llegar a convertirse en un objeto sagrado, por decirlo así. Y en este sentido, convenía, en esta ocasión, sacar a colación, pues, aquellas insuficiencias del texto constitucional, y sobre todo, no solamente del texto, sino del sistema que ha quedado lugar, para poder debatir acerca de ellas con la distancia que da, pues, la conceptuación académica, por decirlo así. Y el sentido del libro era fundamentalmente este: no buscar lo que siempre se busca en la Constitución, que ha dado frutos importantes para nosotros, porque estos 25 años pues han dado de sí muchas novedades importantes en la vida pública del país, sino también las zonas de sombra, las zonas de penumbra.
Y en ese sentido, frente a ese, efectivamente, esa casi objeto sagrado, que hay algún momento que hablas de que los apologetas incluso casi cumplen una función de demonización de cualquier alternativa posible.
Efectivamente.
Hay un elemento que a mí me parece de gran interés, que es el término constitución tácita, y que de alguna forma lo creo que está empalmado con el marco histórico donde se produce la constitución. Es decir, tú ahí haces toda una elaboración de ver los supuestos que de alguna forma son previos al propio proceso constituyente. Dicho de otra manera, los límites sobre los que se podía hablar y no se podía hablar en relación a la Constitución. Lo digo esto por lo siguiente. De alguna forma siempre los historiadores vienen a interpretar como los grandes fracturas que ha habido en la historia de España, y bueno, pues vienen a plantear la Constitución del 12, la de 1876... la de 1931, ver en qué momento en una en otra triunfa una parte de España frente a otra, todo este tema de las dos Españas, el tema de la fractura monarquía-república, clericalismo-laicismo, el tema de la fractura entre una concepción unitaria del Estado y una concepción federal. Pero hay un punto que me parece a mí importante, y es cuando tú planteas los supuestos previos que tienen que ver con el momento en que se llega, es decir, la tensión reforma-ruptura. ¿Podrías de alguna forma explicar este punto?
Abreviando, pues sería, en primer lugar, un análisis del momento en que se crea esta Constitución. No es una Constitución hecha como la del 31, a partir de la convocatoria de una Asamblea Constituyente por un gobierno provisional. Es una constitución muy característica de la época de la Guerra Fría, y además producida en un momento muy particular, en un momento en el que tiene una importancia pues las nuevas doctrinas de lo que era entonces la Comisión Trilateral de Huntington y esta gente, Crozier, esta gente que había hecho un análisis de la situación de la democracia en los países occidentales, cuya sustancia era decir más o menos que el exceso de demandas sociales que la democracia permitía abrir camino hacia el Estado no se podría satisfacer dentro de los límites del sistema, y consiguientemente se recomendaba un reforzamiento de los lados, por decirlo así, de gobernabilidad del sistema político, es decir, una atenuación de la democracia política en los sistemas occidentales, por una parte, y por otra, una despolitización de la población inducida a través de los medios de masas. Este era el contexto ideológico de la Constitución. Pero volviendo hacia atrás, estamos en una constitución de Guerra Fría, y en el momento, digamos, de cambio inevitable de régimen por la muerte de Franco y por la necesidad de que el monarca instaurado encuentre alguna legitimación que no sea estrictamente la de haber sido designado por el jefe de la cúpula militar del régimen anterior, ese momento entonces es un momento clave, porque es el momento en que tiene que producirse, por decirlo así, una incorporación plena de España a uno de los dos bandos de la Guerra Fría, tanto en los terrenos militar como económico como cultural. En esos tres terrenos había efectivamente una vinculación de España con los Estados Unidos, pero ni desde el punto de vista de la modernización económica, ni desde el punto de vista de la Alianza Atlántica, ni tampoco habría que decirlo, desde el punto de vista de la cultura de la población, estábamos en el mundo occidental. Y por tanto, resolver este problema político implicaba una cierta dosis de autoritarismo que se plasma en el modo de construirse la Constitución.
Y en el modo de construirse, curiosamente, en estos dos puntos de recomendación genérica de la trilateral para las democracias, los dos están, pienso yo, muy presentes en la forma de elaborar la Constitución. Es decir, sí, cuando insistes en el tema de la gobernabilidad y la despolitización. Porque efectivamente el proceso constituyente es un proceso donde se da un enorme peso a las élites. Y dentro de las élites casi diríamos a las cúpulas dentro de la propia élite política. Es decir, el proceso constituyente pues plantea que haya unos ponentes que se retiran, que trabajan, que elaboran una ponencia, con una gran disciplina de los grupos parlamentarios. Hay todo el momento en que se habla del desencanto, justamente porque se produce una especie de desentendimiento, de desacople entre las expectativas que había en la elaboración del propio texto. Es decir, es una democracia poco participativa. Entonces, de alguna forma, los constituyentes siempre han insistido en que eso era imprescindible, ese tipo de sistema que se crea, para poder llegar a acuerdos.
Pero hay una cuestión, previa, y es, creo yo que en el que estaba en el principio de tu oración, que es el modo en que se hace la Constitución. La Constitución se hace a través de unas elecciones que dan de sí, digamos, la aparición en el escenario público de partidos políticos muy extraños, en cierto modo, a la población, porque solo son vistos como cercanos por minorías de la población. Esta realmente no es llamada a participar en el proceso constituyente. Es llamada a legitimar unas opciones políticas determinadas que van, ellas sí, a realizar ese proceso. Pero lo van a realizar en unas condiciones también particulares, que son las de tutela militar del proceso mismo. Una tutela militar que se plasmará en los elementos de constitución tácita, en algunos de los elementos de la constitución tácita, es decir, de aquellas cuestiones que eran intangibles para el propio poder constituyente material en el momento de realizar el diseño del nuevo régimen, y también en la custodia, por decirlo así, del conjunto del proceso. Aparte de intervenir en cuestiones muy puntuales, como es, digamos, en la redacción directa del artículo de la Constitución que establece la forma de articular la unidad de España.
De eso hablaremos después, pero yo quería recordar este punto. En un momento de la obra tú hablas de los tres, de ese contexto histórico, ¿no? Hablas de lo que llamas tú los tres harakiris que se producen, ¿no?
Sí.
Y dices, de alguna forma, esto solo es posible, la operación reformista en su conjunto impuso tres harakiris: el de las últimas cortes de la dictadura, el de los derechos dinásticos de Juan de Borbón y el de las señas de identidad del Partido Comunista. Yo quería que esto lo conectaras con un problema que aquí hemos tratado en este programa varias veces, que es el problema de la ley del olvido, que citas en otro momento determinado de tu artículo sobre la Constitución tácita, cuando señalas: se ha señalado que la amnistía fue un elemento integrado en el pacto tácito. La amnistía extingue las responsabilidades penales, pero hubo más. Hubo acuerdo en torno a una auténtica ley del olvido, un acuerdo de no evocar el pasado trágico de la guerra civil ni sus consecuencias, ni los papeles representados desde entonces por los principales actores políticos. Lo que se llama aquí ley del olvido va más allá de la amnistía. Es un acuerdo de punto final. Punto final ante todo a cuanto había quedado fuera de todas las legalidades de nuestra historia pasada. Gracias a esta ley tácita de punto final, durante 25 años han sido silenciados los asesinatos sin juicios de la guerra civil, han permanecido intactos los enterramientos, no se ha podido exigir responsabilidades por las víctimas, por los desaparecidos. Digo esto porque aquí lo hemos tratado en este programa varias veces, eso. Durante años se pensó que justamente ese echar al olvido, nos explicaba aquí Santos Juliá el año pasado, fue como uno de los puntos esenciales cuando se discute la ley de amnistía del propio proceso constituyente. Pero sin embargo hoy, después de las comisiones de verdad y reconciliación, hay algunos que ven que ese tipo de modelo de cara a la transición tiene también pues una serie de consecuencias muy negativas de cara a las víctimas, de cara a los vencidos, de cara a la memoria.
Sí, es que lo que se hizo en ese periodo fue probablemente excesivo. Sin duda era necesario una ley de amnistía, porque sin ello hubiera sido imposible la convivencia cívica de los ciudadanos españoles. Pero una ley de amnistía que extinguiera la responsabilidad penal no hubiera debido llevar a la extinción de toda responsabilidad, porque está también la responsabilidad civil, la responsabilidad, digamos, que tiene el Estado cuando ha sido incapaz de defender las propias leyes del Estado y se han producido excesos por ambas partes contendientes en la guerra civil y se han producido disparates en el periodo, digamos, del régimen anterior. Claro, una cosa es la amnistía y otra la decisión de las élites de que tú hablabas hace un momento, de las nuevas élites políticas, de echar, digamos, un manto de silencio sobre nuestra historia reciente. La verdad nos hará libres, dice el Evangelio de San Mateo. La verdad siempre ha sido revolucionaria, piensan desde otro punto de vista. Y la verdad histórica es la que ha salido, por decirlo así, perjudicada junto con las víctimas de ese pacto de silencio. Una de las consecuencias de ese pacto de silencio es que efectivamente nos impide ver hoy no solamente lo que hubo antes de la Constitución, sino que nos impide ver con claridad las limitaciones de la Constitución misma, que creo que es lo determinante. Es decir, las condiciones en las que se produjo, digamos, una Constitución que permitió la salida de un régimen sin libertades, la creación de instituciones que han funcionado aceptablemente bien. Pienso, por ejemplo, en que a partir de las comunidades autónomas que la Constitución creó, aunque en un primer momento ni siquiera se sabía que iba a ser eso, pero a partir de eso, pues es posible replantearse hoy nuevamente con tranquilidad, de una manera ordenada y sin excesivos problemas, lo que en aquellos momentos de frenesí renovador no se pudo plantear con rigor.
A mí me gustaría, ahora en los últimos minutos de este primer programa, que nos dijeras algo del problema de reforma y ruptura. Es decir, de alguna forma, cuando decimos los tres harakiris, hablamos de las cortes franquistas que reconocen, pues bueno, pues aceptan la ley de reforma política y aceptan de alguna forma la desaparición de muchos de ellos de la escena política, los derechos dinásticos de Juan de Borbón, pero sobre todo el partido que había tenido más importancia en la lucha antifranquista, que era el Partido Comunista. Tú eso que lo viviste en toda aquella época, lo conociste muy bien desde Cataluña y bueno, también desde el conjunto de España, pero viendo un poco cuáles eran las expectativas, lo que después se realizó, es decir, ¿cómo juzgas eso años después? Es decir, ¿era posible la ruptura? ¿Es una opinión, una pregunta contrafáctica que no tiene sentido o sí tiene sentido?
Yo no sé hablar demasiado de contrafácticos en el sentido de que probablemente una ruptura no era posible. Es decir, una ruptura completa no era posible. De hecho, la historia no pasó por ahí. Pero sí es cierto que las fuerzas políticas hubieran podido actuar con más inteligencia en muchos casos. Y yo creo que en el caso del Partido Comunista, este partido pagó en el momento de la transición las consecuencias de ser un partido muy masivo, pero en la clandestinidad. Es decir, con grandes dificultades de democracia interna. Pienso que el Partido Comunista era un partido dirigido por personas que habían tenido el enorme valor de mantener viva la resistencia al franquismo, la capacidad de elaborar una política que facilitaba la constitución de movimientos sociales, movimientos incluso masivos, pero en cambio que había sido incapaz de cooptar más que a lo más parecido a sí mismo, es decir, a hombres que procedían de la guerra, que procedían del periodo resistencial más central, y que en un momento determinado estaban en un momento largo, estaban ansiosos de encontrar lo que yo llamaría un lugar al sol en las instituciones del régimen que vendría. Y por eso, ante la primera amenaza por parte del Estado Mayor político de los militares, por decirlo así, en 1900, no sé si 76 o 77 debía ser ya, cuando inmediatamente después de la legalización,
sí, se reúne, abril del 77.
Se reúne el Consejo Superior del Ejército y dice que acepta la legalización del Partido Comunista, la acata por disciplina, pero que defenderá a España, su bandera, no sé cuántas cosas más. Inmediatamente el Partido Comunista se carga sus propias señas de identidad resistente, es decir, hace un acto de pragmatismo consistente, un acto de pragmatismo que se debe reconsiderar en términos políticos, ¿no? De aceptación de la bandera contra la que los suyos habían combatido, de aceptación sin más de la monarquía, sabiendo que iba a ser una monarquía parlamentaria, pero sin entrar, aceptando de entrada una capiti diminución de la soberanía popular y aceptando, digamos, lo que se impusiera acerca de la articulación de la unidad de España. Yo creo que en ese acto estuvo el primer momento de desintegración interna de ese partido que tanto había significado durante la dictadura, que hubiera podido ser otra cosa, que nunca llegó a ser, nunca ha llegado a ser un partido como el Partido Comunista Italiano o como otras instituciones que han tenido su peso y que en aquel momento, por decirlo así, aceptó demasiado deprisa las condiciones que se le imponían.
Bueno, pues nos tenemos que despedir en este primer programa de esta tarde de domingo, recomendando, eso sí, la obra de Las sombras del sistema constitucional español, edición de Juan Ramón Capella, publicado por Editorial Trota, con distintos colaboradores: Antonio Bailos, José Luis Gordillo, Alejandro Nieto, Modesto Saavedra, José Antonio Estévez, Pedro Chávez, José Luis Monedero, en fin, distintas personas que colaboran en el libro.
Y tú mismo, Antonio.
Y el propio moderador del programa.
Has contribuido.
Que también interviene.
Con un capítulo muy interesante.
Bueno, pues nada más y muchas gracias.